Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Actriz, improvisadora, directora y docente de artes escénicas. Es miembro fundador de la compañía teatral Impronta Teatro y ha realizado trabajos audiovisuales y en la rama de la publicidad. Actualmente es participante de MasterChef Celebrity y el próximo 11 de mayo estrena Hanami, la belleza de la existencia, en la sala Hugo Balzo del Sodre. Estamos recibiendo en este momento a la señora Dana Lieberman.
Señora, qué fuerte.
No sé,
no, señorita. No, qué señorita. Soy una señora. Soy una señora.
Pero viste que cuesta. La señora de la impro.
La señora de la señora. La señora de las cuatro décadas.
¿Ya estás en las cuatro?
Sí, entré. Estoy a full, sí.
¿Recientemente?
Enero. Recientemente.
¿Y cómo se siente?
Muy bien.
El mejor momento.
Para mí fue fuerte. Fue como un momento, como que sentí que algo pasó. No sé qué pasó.
¿Crisis? Pero,
bueno, como que atravesé un umbral. Lo sentí.
Suena fuerte igual.
Es fuerte.
¿Enero de Aries o de Capricornio?
De Capricornio. ¿Tengo cara?
No sé qué decir ante esto. Pero creo que Capricornio bien. No, bien Capricornio.
No, Capricornio de las bien. Porque sí. Hay Capricornio que está todo mal. Yo soy Capricornio flow.
Claro, como sí, tranqui. Sí.
Capricornio distendido.
Esta conversación la tuvimos con Lucía Rodríguez, que ella es muy Aries, decía, y tuvimos una conversación muy interesante. Pero ¿te gustan los... ¿Sos de los signos? ¿Te colgás con eso más o menos?
Me cuelo con todo.
Vos sos gamba para todo.
Me encanta todo, en serio. Me parece como muy muy interesante todo, como esta información de las personas, pero no sé nada. Bueno. Seamos honestas también. O sea, bueno. No, me decís, no, re Aries. Y yo es como que me digas, re árbol.
No sé qué me estás diciendo.
Yo te sigo la corriente. Yo te acepto.
Genial. Bueno, eso de seguir la corriente. Pasamos de la impro a la cocina.
Claro. Todo es
como
sos
piola, te colgás con todo. Ahora cocinas.
Parece que intento cocinar. O sea, yo me encanta comer, eso es lo número uno. Soy soy muy buena comiendo, o sea, como me gusta comer rico. Y las personas que comemos rico, como que nos gusta investigar también. A ver, ¿y esto cómo se hace? ¿Qué le pusieron? No. Entonces estoy intentando aprender algo, a ver si ganan un poco de dignidad.
Bueno, quienes vimos el programa de MasterChef, este primer programa, digamos, ¿te parecía algo fácil, pero la tortilla te complicó la vida?
La tortilla, no sé qué pasó con esa tortilla. ¿Qué es que te diga la verdad? No sé. Yo lo di todo y no entiendo por qué mi tortilla no está en el podio de las tortillas. Se ve que las personas que saben no pensaron lo mismo que yo de mi tortilla.
Bueno, me decías ahora fuera del aire que tu hijo estaba indignado.
Indignado. ¿Cómo puede ser, mamá? Me decía, pero apoyame. ¿Entendés? Somos una familia, las buenas y las malas. Igual me gusta hacer delantal negro porque, no sé, yo soy payasa, es una de mis profesiones, uh-huh. Y somos así como de los peores, como que... Está bien, somos del grupo de las fracasadas de la vida.
Podemos pasar por esto sin ningún problema.
Disfrutarlo. Dignificarlo, sí. ¿Por qué está mal perder?
Igual se te vio bien, ¿no? O sea, como que en el momento ahí se complicó, pero lo hacemos. ¿Qué hay que hacer?
Es
bueno,
un juego,
lo pasamos.
Es un juego.
O sea, claro. Lo estás disfrutando, ¿no te sentís muy presionada?
Como que sí, pero que no. El tiempo me presiona, me vuelve loca. Yo soy mi animal de poder, creo, sin saber nada de lo que estoy diciendo, es la tortuga. Soy lenta, me gusta ser lenta. Entonces,
pero segura.
Lenta, pero segura. Cuando la liebre se distrae, ahí voy. Entonces está la presión del tiempo. Pero no, siento que es una invitación a jugar. Y yo, en realidad, me encanta jugar. Es a lo que me dedico a jugar, porque uh-huh. El teatro es un gran juego. Así que está, voy a ir a jugar. Estoy jugando.
Bien. Muy bien. Hablando de jugar, justamente, yo mirando algunas de tus entrevistas, pues hay gente que conoce la improvisación, obviamente, quienes transitaron por el teatro o alguna vez fueron a algún show de impro, y hay gente que no. Y me gustó una cosa que dijiste en una entrevista, que es que ustedes son profesionales de la improvisación, pero no son improvisados.
Claro.
O sea, ¿cómo podrías describir la improvisación para alguien que no lo conoce?
La improvisación es teatro, es un lenguaje teatral que tiene como característica particular que no hay texto preestablecido, o sea que la pieza, el espectáculo se construye ahí, en el momento, entre los intérpretes y el público. ¡Chan, chan! Aparece. Uh-huh. Pero para que esa magia suceda, quienes actuamos, las actores. Las actrices.
Lenguaje inclusivo, hashtag lenguaje inclusivo.
¿Sabes que me cuesta horrible el lenguaje inclusivo? Como que lo quiero usar.
Usar, pero ahí. No,
como, porque queda todo re largo. ¿entendés? Los actores y las actrices, y yo lo meto re largo, no me importa, pero me importa que la mujer tenga un lugar como la A, me recontra importa.
Sobre todo.
Sí, sí, sí a la A, le decimos sí a la A. Bueno, lo que tiene de particular es que quienes interpretamos ese lenguaje nos tenemos que entrenar, o sea, profesionalmente. Tenés sí. que entrenar tu cuerpo, tu voz, la creación de personajes, de espacios, de historias, porque vas a escribir, dirigir e interpretar la pieza que se va a generar ahí. Entonces, no puede ser un improvisado, no es que caes ahí con un paracaídas, decís, bueno, vamos a ver qué pasa.
Claro, dale. Que es como la idea que se tiene, ¿no? Como el que no conoce dice, ah, bueno, está, deben inventar ahí en el momento, pero no.
Inventamos en el momento, pero con no una todo. Preparación.
Pero hay técnicas detrás de la impro.
Hay técnicas, hay entrenamiento creativo, hay nutrición actoral, o sea, hay todo. Para mí es mucho más desafiante y placentero hacer un espectáculo. Bueno, mentira, ya mientras lo... ¿Sabes que mientras le iba diciendo, Dana, ¿por qué vas a decir eso si no lo crees?
Se iba frenando en el momento, fue como...
Porque amo todo el teatro, incluso a Nami, que vamos a hablar en breve, no es improvisación y me parece fascinante, pero tiene su particularidad diferente que hacer texto, improvisar. Es muy adrenalínico, es como que no sabes, ¿puede salir todo bien o no?
¿Cuál es la clave de la impro? Si no me equivoco, es sí. El sí.
¿Cómo estamos? ¿Estás preparada? Me gusta esto.
Claro.
Para mí, si me preguntás cuál es la clave, es la como estar en comunión contigo, en escucha y comunión, como sabiendo qué te está pasando a vos, qué le está pasando a tus compañeros y compañeras, y respirar al público. Estar ahí como presente, la presencia. Uh-huh. El sí es una de las reglas, pero se puede decir que no. Más que
¿se
sí,
puede decir que no?
Sí. ¿Fuerte? Pero
y un
real.
Poco, porque sí. Se supone que vos tenés que aceptar lo que te propone tu compañero para que la historia se vaya desarrollando.
Claro, vos aceptar es un acuerdo mutuo, pero yo vos me podés, por ejemplo, decir, ¿te querés casar conmigo? Y yo te digo, no, pero las actrices acordamos que va a ser una escena en la que una pareja se va a separar porque una de ellas en realidad se da cuenta que quiere irse a vivir por el mundo.
A viajar.
O sea, no es que estoy negando tu propuesta, estamos haciendo un acuerdo y en la historia hay un no. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, sí. Pero no es un no excesivo todo el tiempo, porque si no fluye.
Claro, es un no que habilita que la historia continúe. Es un no que da interés a la historia, capaz que genera un conflicto en la historia. Uh-huh. No es un no que porque yo pienso que mi idea es mejor que la tuya, te digo no. No, te digo no porque estamos construyendo juntas una historia y en esta historia está bueno que alguien diga no.
Bien.
Pero siempre tiene que haber un acuerdo mutuo. El acuerdo es como la base de la historia. Sí. Y eso para mí es el sí. Aceptar es hacer un acuerdo.
Bien. Hablando de esto, estuviste involucrada como en tres festivales de improvisación, tanto creo que se hizo en el Solís como en el Auditorio, puede ser, si no me equivoco. Sí. ¿Hay posibilidades que se vuelva a organizar otro festival internacional ahora que está un poquito más flojo, las restricciones y
sí,
demás?
Sí, tendríamos que hacerlo. Si me están escuchando mis compañeros y compañeras de Impronta, capaz que cuando vuelvo a casa les llamo.
Chicos, tengo una idea. ¿Qué les parece si...?
Mira, yo estos tres festivales fueron acá, pero viajamos a muchísimos festivales en todo el mundo y son los momentos más ricos de intercambio. Uh-huh. Acá hubo un festival nacional de improvisación que organizó la gente de Erlit ahora hace poquito.
Hace poco, sí, estuvimos con parte del equipo de Erlit.
Que estuvo buenísimo, porque también es como toda la gente de acá, de Uruguay, juntarse y contarse qué estamos haciendo y mostrarse los espectáculos. Estuvo divino. El internacional lleva un trabajo que ni te cuento.
Que
y una plata que ni te cuento. Si nos está escuchando algún sponsor. Claro.
Claro, traer referentes de otros países, porque... Sí. A lo mejor ahora se está conociendo más, pero en su momento capaz que era medio desconocido de la impro, y sin embargo en otros lugares, Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza mucho, se hace mucho.
Sí, está lleno. O sea, en Brasil, Argentina, Chile. Yo fui a... ¿A dónde fui? A Chile, a Brasil, Argentina, a Costa Rica, Canadá, a México, todos esos lugares, y tenemos amigos, muy amigos, que son como los más genios del mundo en impro, y decís, tienen que venir ya para acá para que el público uruguayo...
Lo conozca.
Claro, los conozca y diga, sí, gracias. Va a suceder. No prometo que sea hoy, ni mañana, ni pasado, más en algún momento va a suceder.
Bueno, avísanos, Dana, porque
sí, por supuesto.
Queremos saber qué pasa con la impro. Bueno, y ahora pasando un poco a lo que es el teatro, que no está lejos del teatro, claramente, estás, bueno, mostrando una faceta también de dramaturga, porque el espectáculo que vas a estrenar ahora el 11 de mayo, lo escribiste vos.
Sí, es un texto, o sea...
Es Hanami, la belleza de la existencia. Sí. Tenía miedo de decirlo mal, por eso.
¿Sabes que cada uno le dice como quiere? Porque no sabemos cómo se dice.
¿En serio?
Es espectacular.
Ah, bueno, respiro entonces, porque...
Si hay algún japonés o japonesa escuchando que se comunique con nosotras para decirnos si es Hanami, Anamio. Anami. No. Porque es una palabra japonesa, sí, que significa el placer de contemplar las flores. Es una época en Japón que florece todas las flores de loto y la gente va a hacer picnics abajo de las flores para contemplar la belleza de lo que es. Y un poco la obra de lo que trata es eso, de poder contemplar en nuestra vida, en nuestra existencia, que lo que sea que nos suceda, que lo que sea la experiencia que tengamos en la tierra, es belleza.
Bien, que en este caso el texto tiene que ver con la pérdida de tu hijo, Uriel, que tenía dos años y nueve meses, más o menos, que fue un momento muy fuerte, obviamente, en tu vida, y decidiste transformarlo de alguna forma en arte.
Sí, yo tenía que honrar esa vida para que sea, para que se prolongue el mensaje de amor incondicional que aprendí con su existencia. Como dije, yo tengo que hacer algo con todo esto, y con todo esto lo que estábamos atravesando. Entonces, mi lenguaje igual es el teatral, o sea, es con lo que yo me expreso, con lo que me comunico, todo. Y me anoté en un taller de dramaturgia con Jimena Márquez, que ahora es una de mis directoras, con Luz Viera.
Con Luz Viera.
Les mando un beso, las amo, admiro, son mágicas las dos, increíbles, y juntas son dinamita.
Bien, estuvieron, ¿no estaban juntas en Queso Magro también?
Sí. Y fui a ese taller y fue como si
rebobinó la cinta.
Sí. ¿Vos sos de la época que había que poner rec play, rewind, todo eso, o sos más joven?
Sí, no, parezco capaz que un poco más joven, pero tengo 33, así que reggae, soy del cassette.
Sos mucho más joven.
Tengo
cassette. ¿Llegaste el cassette?
Sí, te llegué.
Felicito.
Tengo, bueno, no voy a hablar de mis cassettes, pero tengo cassette guardados todavía.
Bueno, ahí rewindé. Cuando fui a ese taller de dramaturgia, fue como que el texto empezó a emanar como un manantial o como algo que estuviese
contenido,
pronto para salir. Sí.
Como contenido ahí.
Sí, como una necesidad expresiva. ¿Viste cuando algo te dicen que esto es una necesidad expresiva? Ta. Y empezó a salir. Y hay una frase que el otro día dije mal, pero que es, uno tiene que escribir con ginebra y corregir con mate. Entonces es como la escritura esa que sale, que fluye, no la leí, no la toqué.
Fue como una escritura automática. Fue lo que fue saliendo.
Sí, fue a través de ejercicios y cosas. Y después terminó ese taller y estuve como 2 años escribiendo el texto.
Te iba a preguntar eso, ¿cuánto te había llevado? Porque si bien está toda esa gana de sacarlo todo, ¿cuánto te llevó a elaborarlo? O sea, realmente que termine en una obra como lo que vamos a ver el 11 de mayo.
2 años. Fueron casi 2 años, porque lo terminé porque había un premio Neti que dije, me voy a presentar bien de careta, que nunca me presenté. Dije, ¿qué me voy a presentar? ¿Qué pasa? En realidad era como una autoexigencia de terminar.
Ponerte un límite, como, bueno, claro, hasta acá. Hasta es acá, sí. Más de esto no.
Terminé de corregir las faltas y mandala. Y ahí, lo que me pasó en ese tiempo de escritura fue que yo fui cambiando mi mirada sobre el mundo o sobre las cosas de las que hablo en la obra. Por ejemplo, pensaba otra cosa sobre la muerte, otra cosa sobre la vida. Y en el tiempo ese fui elaborando como nuevos conceptos. Entonces cuando leía la obra decía, pero yo ya no pienso esto. Cambio. Pero esto no me representa tanto, cambio. Porque mi intención máxima es que es una obra sumamente honesta de mi mirada de las cosas. No pretende enseñarle a nadie nada, ni decir cómo son las cosas de verdad, porque no creo que tenga ninguna verdad. Pero es mi visión sobre la belleza de la existencia. Yo creo que la belleza incluye el dolor. Que hay, para mí, una imagen bonita es esas vasijas.
Tengo que averiguar de dónde son, chinas o japonesas.
No hiciste los deberes todavía.
No, lo hice.
Mirá que lo vi en otra entrevista.
Lo voy a buscar ahora en Google. ¿De dónde es?
Lo dijiste en otra entrevista.
Es un teatro, ¿verdad?
Pensé que no.
Está, yo ahora lo busco y se los digo.
Después lo comunicamos, tranquilo.
Pero que es que cuando componen la vasija, como que la reparan con oro y se ve lo roto, y la belleza es eso, de verlo roto, porque yo me considero una mujer rota.
Todos estamos rotos.
Exacto, es lo que yo creo, que todos y todas estamos rotas y rotos, pero que a veces no nos gusta mostrar esa parte, porque nos parece que nos hace más débiles. Pero al contrario, para mí en la vulnerabilidad está el poder, o sea, en la fragilidad de las personas, en la historia, en sus dolores está nuestro poder. Y cuando aceptamos todo eso, no para sufrir y padecer, no decir,
no desde la víctima.
No, cero, desde lo que es. Eso te hace, te deja entera, entera con tus heridas y con tus cosas al descubierto. Entonces vas más íntegra. A mí me pasó que después de todo lo que viví me dio mucho miedo no poder volver a actuar. Porque yo hago reír. Yo decía, yo no te van a hacer reír a nadie. O en las clases.
¿Cómo sacas una razón para seguir de alguna forma, ¿no? Haciendo lo que venís haciendo, si es como me pasó esto.
Una razón y cómo voy. ¿Cómo voy? ¿Cómo disimulo esto? Entonces ahí entendí que no tenía que disimular nada y que mi yo nueva, que obviamente nunca más fui la misma que era y ahora soy otra persona y eso es así, para estar íntegra tengo que ir también con mis partes oscuras o mis dolores o con lo que sea. Y eso me hace esa es la palabra, íntegra, y me hace honesta. Entonces puedo empatizar, puedo reírme, puedo llorar, porque todas las emociones son válidas y porque no hay que estar con una cara de feliz cumpleaños todo el tiempo.
Claro, pero eso lo estamos aprendiendo, bueno, las generaciones un poco más grandes lo estamos aprendiendo ahora, porque todo el tiempo, ¿qué nos enseñaron? De que no podías mostrarte débil, no podías llorar delante de la gente, no tenés que estar como siempre sonriendo, siempre demostrando que está todo bien. Y no todo está bien.
Claro, es como cuando te saludás, ¿viste? ¿Cómo andas? Bien, bien, vos bien, tus cosas bien, mandé un beso, bien, bien, chau, chau. Y después te vas pensando, che, yo no estoy tan bien. O sea, pero capaz que necesito, tenés que haber otras palabras que habiliten como al todo, ¿no? ¿Viste que esas conversaciones que no decís nada?
Sí, es como...
La fachada social de todo
protocolo.
Bien. Sí. Le decimos, le mandamos un beso a los protocolos, pero no.
Ya no queremos saber nada de protocolos. Nada. No, ya está. Bueno, ¿cómo te encontrás parada en el escenario haciendo esta obra? Que, como hablamos, no tiene, capaz que no mucho que ver con lo que venís haciendo. Es hablando de eso de exponerte. Porque vos te vas a exponer, vas a hablar de Dana, no de María Domínguez ni un personaje ficticio.
Sí.
Es mostrar a Dana de alguna forma.
Es mostrar a Dana, pero ¿sabes qué? Es como lo busqué llevarlo a un lugar universal. O sea, al margen de que hablo de mi historia, yo creo que es la historia de todas las personas. Porque todos nacemos y todos nos vamos a morir. Perdón si te estás enterando ahora de esto.
Ay, no.
Pero es así. No sabemos ni cómo ni
cuándo. ¡Spoiler!
Spoiler alert de tu final. Y entonces, y todos tenemos las preguntas existenciales de qué hago en la Tierra, para qué estoy acá, cuál es el sentido de vivir, cuál es el significado de todas las cosas. No sé, ¿te estoy haciendo daño con estas preguntas?
No, yo ya me lo vengo. ¿Ya te lo me vengo haciendo daño hace rato con eso, en realidad. Estoy tratando de descubrir para dónde tengo que ir, así que bueno.
Yo, no creo que tenga, no tengo la apuesta, pero lo que yo creo que vengo descubriendo ahora es que estamos acá para vivir la experiencia en la Tierra. Es tipo lo que...
Eso, llanamente eso.
Y eso es un montón. Eso ya es un montón.
Para alguien que es autoexigente suena como poco, pero en realidad es un montón.
Es un montón. Y entregarte a lo que es. Hay un concepto bonito que es el de rendirse. Que esto me peleó siempre con mucha gente. Digo, yo me rindo. Y me dice, no, yo no me rindo. Yo lucharé hasta el final. No me rendiré. Lo lograré. Digo, no entendés lo que estoy hablando. Para mí reírse, rendirse es entregarse al flujo de la vida. Entregarse a lo que es. Y cuando te entregas a lo que es, todo es mucho más mejor. Porque hay como leyes universales, ¿no? La incertidumbre, señora, señor, si usted vivió la pandemia, sabe que la incertidumbre existe. Deje de negarla ahora que ya la descubrió. Es la ley número uno. Entonces, no sabes lo que te va a pasar. No sabes a qué te vas a tener que enfrentar. Go with the flow, ¿no? Entrégate a lo que es.
Sí.
Y ahí vas a atravesar los bosques que tenés que atravesar con confianza. O sea, y no estás solo ni sola. Hay un montón de personas que le están pasando cosas similares. Para mí hay una fuerza mayor del universo. Yo soy, tengo fe en el, bueno, podemos llamarlo como quieras, ¿no? Naturaleza,
universo.
Dios, diosa, universo, tu sabiduría, no sé. Yo te creo en todo, en las hadas, los duendes, en todo. Tratá de no mentirme porque te creo.
No, me encanta porque es como que una apertura total a todo lo que puede existir.
Sí.
Y si es la forma también de conocer cosas, porque uno a veces se cierra, no, pues yo creo en esto, pero no le abrís la puerta a otras posibilidades.
Es verdad.
Ay.
¿Estás bien?
Sí, estoy bien. Esto de la década de los 30 me tiene un poco preocupada, pero la vamos llevando.
Y la verdad que el fin último de la obra, al margen de que la gente se cuestione nada, es que cuando termine la obra, la gente salga con deseo de vivir. O sea, y lo que para cada quien signifique eso, ¿no? De llamar a esa persona que no llamas hace mucho rato y decirle, vamos a tomar una cerveza. Decirle te quiero mucho al que tenés al lado, abrazar, chuponear, lo que quieras, viajar, estar, y conectar contigo con lo que te sucede es y respirar ahí, hacer como un, estoy viva, estoy acá y me entrego a lo que es, a lo que sea, a lo que me espere mañana. No, nosotros dos vamos a salir de acá de la radio, no sabemos qué nos va a pasar cuando salgamos.
Es verdad. Creemos que tenemos claro lo que va a pasar, pero pueden pasar mil cosas.
Claro.
Pasa que creo que nos cuesta un montón como individuos soltar el control de las cosas y creemos que tenemos todo como muy estructurado y claramente la vida nos demostró con la pandemia y bueno, situaciones personales que los giros se dan cuando menos lo esperás.
Exacto. Tenemos una ilusión de control. No, yo ando con mi agenda, la tengo ahí, ando con la agenda para todos lados y tengo los horarios, todo el divague de la existencia, todo anotadito, bien capricorniano.
Bueno, lo bueno que vos la usás, yo tengo una agenda y no la uso nunca. Ando con ella y no la escribo nunca, así que digo.
te felicito, estás haciendo las cosas bien.
No sé, pero me gasté en una agenda el santo botón. Pero bueno.
Pero lo que voy, que eso uno planifica y no sé qué, y piensa, y esto va a ser así, va a ser así. Y en realidad es como, sí puedes planificar, pero también otra parte soltar a lo que suceda. Es como las dos cosas en simultáneo sería, como intenciono, planifico, voy, le pongo mis proyectos, mi energía, todo, y por otro lado sabiendo que hay algo más grande que yo que va a determinar cómo son las cosas o la vida, y entonces también estar abierta a lo que sea.
Hablando de estar abierto a lo que sea, ya nos quedan unos minutos, pero no me quiero ir de la entrevista sin preguntarte esto. Vos estás participando, o participaste, tuviste una participación en una serie que está por salir ahora, de Amazon.
¿Cuál? Yo sí, el espía. Soy una directora.
Para porque lo
antes de cambiarnos de tema, sí. quiero decir una cosa importante sobre Anami. Primero, que vayan a sacar la entrada ya a Ticantel.
Yo lo iba a decir al final de la entrevista, pero dale, Dana.
No, eso es importante. Segundo, que el equipo que me acompaña, porque yo estoy sola en escena, pero de verdad que el
hay
equipo...
Hay un equipo atrás, que siempre hablamos de esto, que los técnicos no se los ve porque están en el detrás, pero hay mucha gente laburando en una obra de teatro, sí. en un show de impro, en un concierto, y son los que hacen que las cosas funcionen.
Exacto, y se ve su maravilla, se ve en escena. O sea, tengo a la mejor vestuarista del mundo, que es Paula Villalba, a la mejor diseñadora escénica del mundo, que es Lucía Tyler, a la mejor persona de audiovisual, que es Renata, a las mejores directoras, que son Jimena Márquez y Luz Viera. No me quiero olvidar de nadie. Gabriel Arambillete en fotografía. Uh-huh. Nicole Bernstein en la producción, Sara Sabaj componiendo la música. O sea que soy una privilegiada de que toda esta gente me dijo que sí y que está trabajando conmigo, y que su trabajo se va a ver en el espectáculo luminoso y hermoso que vamos a presentar del 11 al 15 de mayo. ¿Quieres hablar de la serie? Podemos.
Podemos cambiar de tema. La señora sí. Lieberman me dio el permiso. No, que ahora el 29 de abril se estrena la serie.
Me estás contando vos esto, ¿sabes?
¿En serio?
Te juro.
Bueno, te estás enterando. Muy bien. Estamos haciendo bien las cosas en este programa. El 29 se estrena la serie. Vos tenés una participación ahí. ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue?
Mi participación es bebé. No es que hago de bebé, sino que es muy chiquitita. O sea, es un personaje, se llama Silvina, y es una directora de un coro. No voy a spoilear nada de la serie porque lo único que falta es...
Igual en el tráiler se ve.
¿Se ve?
El coro.
¿Ya está el tráiler?
Sí, claro. Entra a YouTube ahora. No,
de acá salgo a haber visto de los chinos japoneses de la vasija y a ver el tráiler de Yossi.
De Yossi, el espía arrepentido.
No, está buenísimo. Fue una experiencia divina. O sea, están pasando muchas cosas interesantes en Uruguay a nivel cinematográfico y de series, de filmaciones. Súper profesional y lindo. Fue una linda experiencia.
Bien, está César Troncoso, también está Natalia Oreiro, pero bueno, nada, como queríamos ahondar un poco en eso, porque está haciendo teatro, también se está en la parte audiovisual, se está haciendo todo.
Estoy haciendo todo.
¿Cómo hace, señora?
Yo estoy muy feliz. Viste cuando te decía que me rendí, así, me entrego a lo que venga. Es como, nuestro trabajo es muy inestable, porque son proyectos cortos, se termina y empieza otro. Entonces tenés que estar siempre como diciendo, bueno, ahora estoy acá, tengo agradecida de que tengo trabajo, ¿no? Sí. ¿Y qué vendrá después? No sé. Mi única cosa estable, que la menciono ya que estoy, yo te menciono todo. Aprovecho.
Dígalo.
Tengo una escuela de formación en improvisación y clown que se llama SAL, Club de Teatro.
¿Sal y Pimienta, no era?
Mira, le cambié el nombre. Ese nombre se lo puse a los 22 años. Le puse Sal, Pimienta y Teatro. ¡Re largo!
Vamos a cortarlo.
O sea. Claro, ¿por qué? Porque para mí la sal y pimienta era como el gusto de la vida, y el teatro tenía que ver con eso, con la vida. La sal y pimienta, tiene sal y pimienta, era como así. Ahora se llama Sal Club de Teatro. Nuestra web es www.sal.uy. Es genial la web. Puedes entrar y ver todas las propuestas, o en el Instagram tenemos talleres anuales, semestrales, intensivos, está buenísimo. Si tenés ganas de hacer teatro de una manera distendida, divertida, pero a su vez profunda, porque lo profundo también puede ser liviano, venite, llamanos o contactanos.
Muy bien, entonces vamos a pasar también, como decía la señora hace un momento, los datos para ir a ver Hanami, La Belleza de Existir, que son 5 funciones, 11, 12, 13, 14 y 15 de mayo, a las 21 horas en la semana, y el domingo 19 horas. Las entradas Ticantel, Habitat, Red Pagos y Boletería de la Sala.
Perfecto, te amo, muy bien, lo dijiste precioso. Vengan, porque imagínate estar ahí en el escenario y que no viene nadie.
¿Cómo no va a ir nadie?
O sea, pero podría ser, es mi peor pesadilla. Es como una, ¿viste esos sueños que te despertás de mañana?
Sí, sola. ¿Ese es la pesadilla de un actor? No le vaya a nadie.
Pero si no va el público, no existe el teatro. El teatro es un pacto ficcional, se necesita. Es como, ¿con quién haces el pacto?
¿Sola?
Está no, como no. Bravo. Bueno, vengan. En Zoom, ¿cómo se hace el pacto? Porque
con los gente haciendo... ¿Estás? Yo hice obras por Zoom, pero había alguien del otro lado.
¿Estás segura vos?
Y decía un número. ¿Decís que era mentira? ¿Estuve sola frente a la computadora?
Capaz que viste un engaño.
Ay, no. Hoy me estoy enterando de pila de cosas de mi propia vida que no sabía.
Dana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como le decimos a todas las personas que suelen pasar por acá, quedan las puertas abiertas para que nos vuelvas a acompañar en otra oportunidad con otros proyectos y desearte lo mejor en esta obra.
Bueno, muchas gracias por la invitación, me encantó. Fue realmente un ¿cómo es que le dicen café para dos? ¿Espresso para dos? Fue un agua para dos.
En este caso, bueno, se complicó.
En este caso, pero la sensación de la charla distendida y me sentí muy cómoda, así que muchísimas gracias. Now I beg to see you then just one more
time. Nadie se atreve. Dirección y conducción: Sinara García. Producción: Tania Serrés. Virginia Piris.